cuál habría sido la justificación que utilizaron. Eso sí, apeló a de que hoy se está trabajando en un proyecto que está aún en trámite en la Cámara Alta y que busca regular este tipo de actividades. Escuchemos a la presidenta de la Corte Suprema.
Bueno, y la decisión que tomó Servicio de Impuesto Interno el director general, ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Pero lejos de descomprimirse esta polémica a propósito de este controversial resolución de impuestos internos, ha incrementado la arremetida en contra del Ejecutivo, principalmente en las últimas horas. Esto quedó materializado en la visita que hicieron distintos diputados, principalmente de oposición, que acudieron a la Contraloría General de la República para que finalmente este organismo fiscalizador se pronuncie respecto a la legalidad o ilegalidad de este impuesto que se está exigiendo a las casas de juegos a través de Internet. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y también el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmaron que esta resolución está fuera de todo marco legal, por lo que dijo con esta acción se termina validando una actividad que hoy es ilícita en Chile.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado del derecho y le estamos pidiendo a la Contraloría que se pronuncie sobre eso.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema. Entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad y esperamos que la Contraloría revierta esta decisión.
Quienes también se pronunciaron respecto a esta controversia fue el Sindicato de Trabajadores de Polla Chilena de Beneficencia. Su presidente Isaías Jaramillo reprochó el actuar del gobierno y apuntó directamente al ministro Quirós. Afirmó que esto viene a justificar el afán de lucro de estas empresas y también a potenciar la ludopatía.
Lo único que está haciendo el ministro es encubiertamente legalizando a casas de apuesta, porque mientras no se discuta, mientras no se apruebe el proyecto de ley que está actualmente en el Senado, podríamos decir que efectivamente esto pone en riesgo a una empresa del Estado como Polla Chilena.
Bueno, hubo pronunciamiento del gobierno, lo hizo en un principio el ministro Quirós, ahora fue el turno del viceministro de Economía y también de Minería, Daniel Mas, quien escuetamente volvió a respaldar esta resolución de impuestos internos y apeló, al igual que la presidenta de la Corte Suprema, a este proyecto de ley que regula esta materia y que hoy duerme en el Senado.
El Servicio de Impuesto Interno es un ente autónomo. Por otro lado, en el Senado va avanzando una ley que vamos también a estar ocupados en que salga de buena forma.
Bueno, si hacemos un poco de memoria, Tomás, recordemos que este proyecto que regula las casas de apuestas duerme en el Senado, lo decíamos, porque ha pasado mucho tiempo. Fue presentado en la segunda semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Luego, en diciembre de 2023, después de casi 2 años, la Cámara de Diputados finalmente aprobó en primer trámite aquello y hoy está siguiendo su destino en el Senado, donde reposa actualmente.
A ver, digamos una cosa, lo hemos repetido acá muchas veces, pero lo vamos a reiterar. Hay un lobby gigantesco. Yo en muchos años no había visto un lobby tan intenso dotado de tantos recursos económicos. Yo no lo había visto. Es apabullante. Entonces, claro, van contratando abogados, medios, se hicieron de todo el fútbol chileno. Y les queda plata, les sobra plata, esto es gigantesco. Los domicilios de estas empresas están en paraísos fiscales. ¿Qué es esto? Y resulta que por primera vez vemos cómo públicamente dineros obtenidos en forma ilícita financian a la vista de todo, de todos, actividades ilícitas. Impresionante, las autoridades no reaccionan porque no quieren o porque el lobby funciona. Y funciona perfectamente. Y en esto hay una conjunción de ideas entre la izquierda y la derecha. No hay diferencias entre Kast ni Boric. En esto no. ¿Quién presentó el proyecto de ley para legalizarlos? El gobierno de Boric. ¿Quién quiere legalizarlo? El gobierno de Kast. Seguir con el proyecto, le encanta el proyecto. Están todos de acuerdo, la izquierda y la derecha, el lenguaje Boric, el lenguaje Camila Vallejo, la ultraderecha está de acuerdo con la izquierda en esto. Notable, porque el dinero no tiene color político. Eso es lo que ha ocurrido acá. Y ahora resulta que la institucionalidad comienza a operar sin ley para legalizarlos en la práctica. Eso es cobrar impuestos, ¿o no? Iniciar actividades, darles autorización para emitir boletas y facturas, tener crédito de IVA, porque cuando usted paga IVA, pero a su vez tiene crédito de IVA, todo como si fuera una actividad perfectamente normal. Danilo, así vivimos. Este es el país en que estamos.
Bueno, ahora queda esperar cuál es la respuesta que va a entregar Impuestos Internos. Yo creo que está difícil la tarea para su director poder justificar esto que le está pidiendo la Contraloría. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que Impuestos Internos está dedicado a recaudar, recaudar y recaudar. Y era la discusión que se daba ayer afuera de la Contraloría con los parlamentarios. Decían, pero bueno, recaudar, recaudar, pero ¿a qué costo? O sea, finalmente, de facto, se le está buscando un giro a este tipo de actividades que hoy día son ilícitas. Algunos lo comparaban y decían, ¿cómo Uber hoy día, con un reglamento que aún no está vigente, una ley que fue aprobada, sí lo puede hacer? Se le está cobrando tributo también a aquellos. Y decían, pero bueno, no es una actividad ilícita transportar pasajeros. Eso es lo que se decía.
Sí, hay una diferencia con Uber, es que hay una ley en este momento, le falta el reglamento, pero ya hay una ley, hay un marco.
Efectivamente.
Hay algo, pero efectivamente era una actividad ilegal. Eso es así. Sí, a ver, ¿qué dijo el presidente Kass en su cuenta pública como principios generales de su gobierno? Respetar el imperio de la ley. ¿Lo está respetando? Es solamente para algunos. ¿Qué dijo Kast? ¿Cuál fue el sentido del presidente de la República? Que había que combatir desde la mínima falta hasta la máxima. Ese asunto que se conoció hace algunos o muchos años ya como tolerancia cero. Si usted combate la mínima infracción, impide que esa persona después vaya creciendo para que cometa grandes infracciones. Por eso hay que combatir todo, desde la pequeña cosa, rayar una pared, como se decía por parte de Kass. Las incivilidades. Si el gobierno pretende castigar incivilidades, y de hecho presenta un proyecto de ley por esto, ¿esta no es una incivilidad? ¿Qué es? Y si el Servicio de Impuestos Internos, vamos a reiterar el argumento, pretende que todo da lo mismo, el origen del dinero da lo mismo, ¿qué tiene que ver con el combate al crimen organizado cuando justamente lo que se persigue es la ruta del dinero ilícito? ¿Cómo se conversa el Estado entre sí? Y demos más argumento. ¿Cualquier dinero ilícito? ¿El de la extorsión también? Cualquiera. Estoy poniendo un ejemplo extremo, obviamente. Pero entonces, si no es cualquiera, ¿tendrá el Servicio de Impuestos Internos un listado de las actividades ilícitas que sí les va a pedir pagar impuestos y las que no? ¿Tiene ese listado? Todo es muy tonto.
Hay un contrasentido.
No, es muy tonto. De verdad, no resiste ni el mínimo análisis. Es torpe. Pero bueno, en eso estamos. Veamos cómo reaccionará primero el gobierno, a ver si sigue metido en esta pelea. Kast, que tiene que hablar de esto. En algún momento el presidente tendrá que referirse a todo esto. Y veamos cómo se desarrolla esta situación. Y, ojo, ¿qué van a hacer los tribunales? Que hay un fallo. Los tribunales tienen la facultad, que se llama de imperio, o sea, de dictar sentencias, pero además de ejecutar lo juzgado. Y por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar la Corte Suprema frente a esto? Gracias, Daniel.
Que estés bien. Buen día.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana con 10 minutos, lo decíamos en titulares, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas, al igual que los ministros del Máximo Tribunal de Justicia, dicen por razones de logística. Detalles con Marcela Rojas.
La solicitud presentada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para poder circular por vías exclusivas abrió una discusión sobre la conveniencia de extender este tipo de autorizaciones a autoridades judiciales. Consultada sobre la materia, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró en conversación con Radio Bío Bío en Valdivia que no tenía conocimiento de una petición para permitir que los ministros de la Corte Capitalina utilicen las vías exclusivas de Santiago en su totalidad, más sí de un perímetro restringido al Palacio de Tribunales. Además, indicó que cualquier requerimiento de esa naturaleza corresponde ser evaluado por la Autoridad de Transportes.
Esto me parece plenamente atendible, pero no tenía conocimiento que hayan pedido para poder conducirse por las vías exclusivas en la ciudad de Santiago. Eso no está en mi conocimiento.
Pese a ello, la propuesta generó cuestionamientos desde el ámbito académico. El profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, sostuvo que este tipo de iniciativas reflejan una cultura de privilegios dentro de los tribunales superiores y pueden afectar la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía. La discusión se mantiene abierta y enfrenta argumentos vinculados a la seguridad y operatividad de determinadas autoridades con críticas relacionadas con la igualdad ante la ley, ante las normas de tránsito y la percepción de privilegios asociados al cargo.
8:11, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso se llevó a cabo una audiencia a solicitud de la defensa de la senadora Camila Flores en el marco de la investigación en su contra por presunto delito de fraude al fisco. Lucas Suárez con más detalles.
Finalizó la audiencia entre el Ministerio Público y la defensa de la senadora Camila Flores en el marco del denominado caso Cuota Flores. En específico, el abogado defensor Luis Masferrer solicitó la instancia para poner término y limitar el secreto de las piezas de investigación. En simple, tener acceso a la carpeta investigativa donde se le acusa de fraude al fisco. En ese sentido, según pudo conocer la radio, la defensa logró una resolución favorable y tendrá acceso a parte de la investigación, hasta ahora deformalizada, del Ministerio Público. A la salida del tribunal porteño, el abogado Masferrer reiteró la inocencia de la exdiputada y actual senadora de Renovación Nacional. Además, consultado por la injerencia de Percy Marín en la causa contra la senadora Flores, el defensor apuntó a que la Fiscalía debe responder por dicho cuestionamiento.
Vamos avanzando, muy bien. No les voy a indicar nada porque la causa, como lo señalé, es reservada, es secreta.
Sin fecha para una próxima audiencia, la Fiscalía continúa con sus diligencias respecto a la acusación contra la senadora Camila Flores, mientras que su defensa podrá tener acceso a la carpeta investigativa. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
8:13. La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco. El máximo tribunal descartó que la medida cautelar careciera de fundamentación, como alegaba la defensa. Señaló que la resolución del Tribunal de Garantía sí analizó los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, evaluó la necesidad de cautela y justificó adecuadamente que Lavín León representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la que estimó insuficientes medidas menos gravosas. Respecto del principal argumento de la defensa, que la formalización incluyó hechos que no fueron considerados en el desafuero otorgado previamente por la Corte de Apelaciones, la Suprema concluyó que no existió una extralimitación. Indicó que los nuevos antecedentes incorporados corresponden a precisiones o ampliaciones de la misma imputación por fraude al fisco y no a delitos distintos, por lo que no era necesario solicitar un nuevo desafuero. Además, el fallo sostiene que en una investigación aún abierta es normal que surjan nuevos antecedentes vinculados a los delitos investigados y que estos pueden ser incorporados mientras mantengan relación con la misma figura penal ya autorizada por el desafuero. El defensor del ex parlamentario Cristóbal Bonasich sostuvo que van a pedir una revisión de las cautelares debido a que este fallo solo respalda el cumplimiento del estándar mínimo de la resolución del juez Daniel Urrutia.
Por lo tanto, el fallo de la Corte Suprema y a su vez también el fallo de la Corte de Apelaciones solamente dan opinión respecto de que al menos la resolución del magistrado Urrutia cumple con los requisitos formales, mínimo. Esto es lo que corresponde ahora, nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar y obviamente discutirlo ante el centro de fondo.
Por su parte, el querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva, valoró la resolución y sostuvo que el máximo tribunal respaldó sus argumentos.
Sí, nos deja muy conforme la resolución de la Corte Suprema, que desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Con ello, la segunda sala confirmó íntegramente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el amparo de la defensa manteniendo a Lavín León en prisión preventiva. 8 de la mañana con 16, la bancada de diputados de la UDI confirmó que van a votar a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Detalles con Gabriela Piña.
La acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos contra el exministro Nicolás Grau continúa generando diferencias al interior del oficialismo. Aunque la UDI resolvió respaldar el libelo cuando sea votado en la Cámara de Diputados, Renovación Nacional optó por esperar el texto definitivo antes de adoptar una posición. En el gremialismo señalaron que el documento contiene antecedentes suficientes para justificar su apoyo, pese a que la bancada decidió no figurar entre los patrocinadores de la iniciativa. La jefa de bancada del gremialismo, Flor Baise, afirmó que se deben establecer responsabilidades políticas, mientras que su par de RN, Diego Chalper, indicó que el texto será revisado por sus equipos jurídicos.
Nos hemos formado la convicción que la acusación constitucional tiene el mérito suficiente para apoyar esta acción constitucional.
Nosotros desde Renovación Nacional queremos ser extremadamente responsables. Vamos a esperar el escrito que se presenta, entiendo, la próxima semana.
Con todo, las diferencias de criterio al interior de Chile Vamos generan preocupación en el bloque, donde reconocen que el peor escenario sería proyectar una imagen de división.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva ampliación de querella en el caso que investiga presuntos actos de corrupción vinculados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La acción incorpora como nuevos querellados al exdiputado Gabriel Silver y al dueño de la casa de cambios involucrada en la trama bielorrusa, Harold Pizarro, a quienes atribuye participación en delitos de soborno y lavado de activos relacionados con las gestiones judiciales del consorcio Velas Movitec contra Codelco. Según el escrito, el estudio jurídico Lagos, Vargas y Silver representó a CBM en una serie de recursos y acciones judiciales que terminaron con fallos favorables para la empresa. El Consejo sostiene que Vivanco intervino en estas causas pese a estar inhabilitada por sus vínculos con los abogados involucrados, permitiendo decisiones que derivaron en millonarios pagos de Codelco al consorcio. La querella describe además una presunta trama de pagos destinados a beneficiar a Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. De acuerdo con la investigación, tras resoluciones favorables, se habría realizado entregas en dinero en efectivo y operaciones de cambio de divisas que buscaban ocultar el origen de los fondos, utilizando para ello distintos intermediarios y empresas también. Respecto de los nuevos querellados, el Consejo afirma que Silver tuvo un rol activo en la estrategia judicial desplegada por el estudio jurídico y que, dada su calidad de socio y abogado de las causas, conocía el funcionamiento del esquema investigado. Para el penalista Matías Balmaceda, esta ampliación deja en una posición compleja tanto al propio imputado como al Ministerio Público, ya que empuja una eventual formalización de los cargos ante los tribunales.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista yo diría que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación directa a través de una formalización.
De ser formalizado Gabriel Silver por los delitos querellados, el abogado de la Universidad de Talca, Nicolás Manrique, señaló que arriesga hasta 10 años de presidio efectivo.
Por este delito, Silver en principio arriesgaría la pena de 3 años y un día a 10 años de reclusión. Y por el delito de lavado de activos, que también se le imputa a Silver, arriesgaría de entre 5 años y un día a 15 años.
La formalización del ex parlamentario sigue en la incógnita, ya que ha prestado declaración en múltiples ocasiones y se irguió como el principal colaborador de la Fiscalía en la trama bielorrusa. Minutos, la justicia decretó prisión preventiva para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, luego de que en estado de ebriedad protagonizó un accidente carretero en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica y quebrantó la cautelar de arresto domiciliario nocturno que cumplía en la causa llamada Fundación Local. Más detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Roberto Neira.
Considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento, la jueza de garantía de Temuco, Leticia Rivera, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín. El fiscal Luis Arroyo solicitó intensificar las cautelares luego que el abogado quebrantó el arresto domiciliario nocturno en la causa Fundación Local, donde se encuentra formalizado por 4 delitos de fraude al fisco. Recordemos que la madrugada del 29 de mayo fue detenido por carabineros tras colisionar con otro vehículo en estado de ebriedad en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica, causando daños y lesiones. El fiscal Luis Arroyo, quien investiga la causa de Fundación Local, se mostró satisfecho por la decisión adoptada por el tribunal.
¿Satisfechos con la decisión que adoptó el tribunal? Se presentaron los antecedentes que existían ya en poder de la Fiscalía desde el día viernes de la semana pasada, oportunidad en que el imputado habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que se le había impuesto en una de las investigaciones que se sigue por el fraude en fundaciones o conocido como fundaciones. Él, durante la noche de la madrugada, más bien el día jueves para el día viernes, fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad un vehículo, ocasionó un accidente y por esa razón no llegó a la audiencia de reparación de juicio oral que estaba preparada.
Quien también se refirió a la decisión adoptada por la magistrada fue Germán Malich, padre del estudiante que resultó lesionado tras ser impactado por la camioneta que guiaba Juan Pablo Leonelli Lepín.
Estoy satisfecho con el tema que le hayan decretado prisión preventiva y que entre a la cárcel como debe, porque realmente es un peligro para la ciudadanía, para todos. Imagínate si hubiese ido cualquier familia, en cualquier vehículo ahí, este tipo manejando 160 kilómetros más, pasándose a la pista contraria, los mata a todos.
El fiscal sostuvo en la audiencia que en unas 3 oportunidades Carabineros logró establecer que Juan Pablo Leonelli Lepín no estaba en su domicilio durante la noche, como lo exigía la cautelar de arresto domiciliario nocturno que le había impuesto la justicia. La jueza de garantía le dio al imputado un plazo de 24 horas para presentarse en el centro de detención preventiva de Traillén para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana con 22 minutos. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó eventuales indultos a condenados por delitos de derechos humanos y de abuso contra menores, insistiendo en que cada caso debe evaluarse por separado. Los dichos del secretario de Estado instalaron nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial para este tipo de beneficios. Detalles con María Agramonte.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o por delitos sexuales contra menores. La autoridad explicó que cada solicitud debe ser analizada de manera individual y que una eventual decisión dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, así como de sus antecedentes. Rabat dijo que factores como el estado de salud del condenado, informes de gendarmería o consideraciones de interés social pueden formar parte de la evaluación. Las reacciones no tardaron en llegar. Sin embargo, embargo, la propia autoridad aseguró que la controversia se originó por la forma en que fueron editados sus dichos y no por el contenido de estos. En ese sentido, reiteró que cualquier decisión sobre los indultos está sujeta al análisis de los antecedentes de cada caso.
Mis declaraciones no deben haber generado ningún tipo de revuelo. Lo que generó revuelo fue una edición de mis declaraciones, que es algo que no corresponde. Mis respuestas son muy claras. Toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en la carpeta administrativa.
Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Gloria Navellán respaldó las palabras del ministro y afirmó que los indultos deben evaluarse tanto desde una perspectiva jurídica como humanitaria. En la misma línea, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, dijo que se trata de una facultad que precisamente debe ejercerse caso a caso.
Coincido plenamente con la opinión del ministro Rabat. Los indultos deben pensarse, estudiarse, analizarse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano también.
Son facultades de los presidentes de la República, están ahí y mientras estén, digamos, tienen que operar de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, me parece bien.
En contraste, la senadora Fabiola Campillay calificó las declaraciones como repudiables al no descartar la posibilidad de beneficiar a condenados por este tipo de delitos. Una postura similar expresó la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, que manifestó su preocupación por la evaluación de solicitudes de indulto.
Es repudiable. No existe razón alguna para siquiera evaluar el perdón presidencial.
Nos preocupa, además, que el ministro de Justicia se niegue a establecer límites y deje la puerta abierta a evaluar caso a caso.
La controversia instaló nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial de conceder indultos. A propósito, este sábado, la Mesa de Derechos Humanos convocó a una marcha para solicitar el rechazo de estas medidas.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. La Superintendencia de Educación actualizó los criterios en el marco regulatorio sobre el uso de medidas de seguridad y tecnologías para detectar el ingreso de armas al interior de establecimientos educacionales. El pronunciamiento sustituye las directrices fijadas el año 2022 con el fin de implementar la ley 21.809 de convivencia escolar, que comenzará a regir el 1 de julio de este año. La resolución establece que para el uso de estas nuevas tecnologías se debe cumplir algunos requisitos, como contar con el apoyo explícito de la comunidad educativa, redactar un protocolo interno de funcionamiento y obtener informes aprobatorios de la autoridad competente. Sin embargo, desde la arista de la convivencia social, el dictamen no es bien valorado. El académico de psicología de la Católica e investigador principal del Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital, Christian Berger, enfatizó en que la medida va en el sentido incorrecto, ya que se criminaliza en vez de tomar medidas concretas respecto de la prevención.
Me parece que no son las medidas adecuadas para disminuir o prevenir la violencia en las escuelas. Responden un poco a una lógica de entender la violencia escolar desde una perspectiva como criminal, en el que hay que tomar medidas punitivas, ¿no? Y sancionatorias, y pierde de vista el lado formativo de la educación.
En ese sentido, el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales e integrante de la Mesa Técnica de Admisión Escolar, Gonzalo Muñoz, rechazó el contenido del dictamen y enfatizó en que se debe replantear los recursos y las medidas que se toma con ellos.
Y la pregunta fundamental, yo creo que queda todavía abierta, es si los apoyos, ¿verdad?, los recursos que se están proveyendo también a los establecimientos educacionales están a la altura para exigirle lo que se les está exigiendo.
Desde el Colegio de Profesores se muestran escépticos con la medida. Su presidente Mario Aguilar afirmó que en ningún caso se van a oponer si un establecimiento siente la necesidad de incluir pórticos u otra tecnología, pero que esa no es la solución definitiva.
Nosotros no nos vamos a oponer, pero hemos dicho con la misma claridad que ese no es la solución al problema. La experiencia en otros países, y el caso de Estados Unidos es un caso emblemático, en donde ya llevan 20 años con la política de los pórticos, después de los pórticos pasaron a guardias de seguridad, después pasaron a guardias armados, y ahora están hablando de incluso armar a los profesores.
Tras el anuncio, la superintendenta de Educación, Pamela Adriasola, afirmó que lo que busca el dictamen es entregar mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando los derechos de los estudiantes y de los docentes.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el Tracto Camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una balacera se registró al interior de una parroquia en Rancagua, en la región de O'Higgins.
Una de las personas que estaba en la Eucaristía, al parecer el hijo de quien estábamos celebrando la misa, ingresa al templo arrancando de 2 personas que empezaron a balear dentro del templo.
Desmembrado y calcinado fue encontrado un cuerpo en la comuna de Curacaví. La policía investiga un posible secuestro.
Todas las hipótesis que tenemos hasta el momento no las descartamos en absoluto. Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente en sintonía con la VIPE. Estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento.
10 días hábiles dio la Contraloría al Servicio de Impuestos Internos para que explique quién los llevó a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado del derecho.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema. Entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo desconocer los motivos que llevaron al organismo, o sea, al Servicio de Impuestos Internos, a adoptar la medida.
Ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Herramientas para combatir el crimen organizado y evitar que la privacidad de las personas sean vulneradas serán los principales temas que debatirán senadores en la tercera votación por el levantamiento del secreto bancario.
¿Le pegamos al crimen organizado donde más le duele o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema.
También quieren su ventaja. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas por razones de logística.
Algunos funcionarios por lo menos creen que lo más importante es, digamos, conseguir estos privilegios especiales.
Puede ser sin duda percibido como un privilegio difícil de justificar frente a la ciudadanía.
En la trama bielorrusa, el Consejo de Defensa del Estado amplió su querella y apuntó contra el exdiputado Gabriel Silver por soborno y lavado de activos.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista yo ya creo que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco.
Desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Esto lo que corresponde ahora es nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar
Una querella criminal fue presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la paralización y demolición de construcciones en el sector del Olivar de Viña del Mar.
Una demolición totalmente innecesaria, lo que a nuestro juicio constituye el delito de fraude al fisco.
Tiene su derecho, nosotros le presentamos 4 querellas, así que vamos 4-1.
Pese a que no patrocinará la acusación constitucional, la UDI confirmó que apoyará en sala el libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Renovación Nacional, en tanto, optó por esperar el texto definitivo.
Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública.
Lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso.
Tras más de un año de negociaciones, el grupo CAP acordó la venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40 mil mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros felices.
El expresidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de volver a elegir la guerra al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas. El expresidente cubano Raúl Castro asistió a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana, en su primera aparición pública desde que fue imputado con cargos penales en Estados Unidos. En el deporte, la selección chilena masculina de fútbol juega hoy ante Portugal en el primero de los partidos amistosos de fecha FIFA que tendrá La Roja en Europa.
Es que estos son los partidos que se necesitan forzar para adquirir ese crecimiento que tiene que ser de alguna manera inducido.
Coquimbo Unido venció a Deportes Concepción y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con este resultado, Colo Colo quedó eliminado del torneo.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa, herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un buzo mariscador identificado como Víctor Guerrero, oriundo de Puerto Montt, falleció tras sufrir un accidente mientras realizaba faenas en un centro de cultivo ubicado en el Canal Serrano, cerca de Melinca, en la comuna de Huaytecas, región de Aysén. De acuerdo con los antecedentes, mientras al trabajador se le realizaban maniobras de primeros auxilios, se notificó a las autoridades correspondientes. El gobernador marítimo de Aysén, Octavio Valenzuela, informó que se dispuso el envío de una unidad marítima para prestar apoyo. Sin embargo, al momento de embarcar al paciente, se confirmó su fallecimiento.
Se
zarpó la unidad marítima LSR-4420, dependiente de la Capitanía de Puerto Melinka, con personal médico de la posta rural de esa localidad, con el objeto de efectuar un punto de encuentro en la ruta con la barcaza. Al momento de trasladar al paciente a bordo de la unidad marítima, el personal de salud confirmó el deceso del accidentado. A las 16:00 horas, recaló la unidad marítima al muelle de Melinka con los restos del occiso.
El Ministerio Público ordenó a la CIP de Carabineros las primeras diligencias investigativas. En paralelo, se incautó el equipo de buceo y las bitácoras de la faena, además de empadronar a testigos con el objetivo de establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades del accidente. El cuerpo fue trasladado hasta Puerto Cisnes para la autopsia de rigor.
De la mañana, 38 minutos.
Sin hipótesis cerrada, se mantiene la investigación por el fatal hundimiento del Coñimo I, el que se está siendo reflotado en maniobras que se extenderán por varios días antes del ingreso de peritos en una semana. Los detalles con Robinson Cárdenas.
El desarrollo de la indagatoria permanece en secreto, al igual que los datos que van levantando los peritos de la Armada y la PDI, quienes están revisando las imágenes que captan varios robots submarinos que están operando junto a buzos en la inspección del catamarán en el que murieron 6 de los 8 tripulantes la madrugada del 27 de enero. Todo ocurre en el centro de cultivos Ralún del Este, en el estuario del Reloncaví, donde la plataforma naval Yagana se ha posicionado para ser la base de operaciones en la compleja maniobra clave para la indagatoria que busca dar respuestas. La fiscal María Angélica de Miguel confirmó que está considerado un modelamiento 3D entre una serie de acciones que están en agenda para estas semanas. Agregó que las acciones investigativas más relevantes ocurrirán cuando el catamarán esté sobre la barcaza.
Cuando el Coñimo se pose sobre la Yagana es cuando se van a entrar todos los peritos a trabajar ya las partes más específicas y peritajes más específicos y más complejos. Por lo tanto, vamos a estar varios días trabajando sobre la Yagana respecto a estos peritajes.
La persecutora dijo igual que las inspecciones mostrarán antes y durante la maniobra las condiciones en las que va quedando la embarcación tras cada movimiento. María Angélica de Miguel confirmó que a las víctimas se le tomaron exámenes de alcoholemia y toxicológicos, cuyo resultado, por ahora, no revelará.
Todos esos exámenes, tanto toxicológicos como exámenes de alcoholemia, fueron realizados a las víctimas por el Servicio Médico Legal. Por lo tanto, todos esos exámenes ya están realizados y muchos ya están en carpeta investigativa. No puedo señalar lo que se arrojó porque obviamente es materia de investigación y de acuerdo al artículo 182 la investigación es reservada.
Las familias de las víctimas fatales del Coñimo 1 tienen planeado llegar a la zona de las maniobras una vez sea sacado del agua el catamarán hundido hace más de 4 meses.
De la mañana, 40 minutos.
El Cuerpo de Bomberos de Quellón dio a conocer que en lo que va del año ha atendido 11 emergencias por incendios, las que han dejado 6 víctimas fatales en la comuna. La institución calificó la cifra como alarmante. El comandante del Cuerpo de Bomberos local, Eduardo Obando, llamó a extremar las medidas de seguridad en las viviendas. Además, pidió realizar limpiezas de ductos y ventilaciones de calefactores a leña, cocinas y estufas.
Llevamos registrado 6 personas que han sido víctimas de incendio. Producto de ello, no deja de ser alarmante esta cifra, considerando que estamos, cierto, a la mitad de lo que va del año y por lo tanto es pertinente hacer este llamado a atención y obviamente dar a conocer estas cifras que lamentablemente enlutan a muchas familias de nuestra comunidad.
Desde Bomberos insistieron en la importancia de mantener medidas preventivas para evitar nuevas emergencias que puedan afectar a las familias de la comuna. Una mujer fue detenida por su presunta participación en el robo de cerca de 1 millón de pesos desde un vehículo estacionado en calle Alcalde Manuel Muñoz en Castro. Según informó el capitán Felipe San Martín, la revisión de cámaras de seguridad y las diligencias realizadas por personal policial permitieron identificar a la imputada y concretar su detención.
Personal CIP de esta unidad procede a la detención de una ciudadana femenina mayor de edad por el delito de robo en bienes nacionales de uso público, ante lo cual y ante el registro de cámaras en el lugar se pudo acreditar la participación de dicha ciudadana cometiendo el delito de robo en bienes nacionales de uso público. La detención se efectúa en la vía pública mediante la diligencia de la investigativa por parte de la CIP Castro, mediante la visualización de cámaras de seguridad, quienes al ver la presencia en las cámaras de esta ciudadana proceden a la detención por robo en bienes nacionales de uso público al interior de un vehículo, sustrayendo cantidad de dinero en específico.
Carabineros logró recuperar parte del dinero sustraído. La mujer tiene antecedentes, pero sin órdenes pendientes, por lo cual fue puesta a disposición del tribunal para su control de detención.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, fue formalizado por cuasi delito de lesiones graves, luego que en octubre del año pasado colisionara a un motociclista tras ejecutar un giro no permitido en la esquina de Sargento Silva con Presidente Ibáñez en Puerto Montt. El hecho en su minuto provocó graves lesiones en la víctima, quien incluso quedó inconsciente producto del fuerte golpe. En la audiencia, el hombre identificado como Yves Burnier relató que su diagnóstico a la fecha sigue siendo incierto, ya que padece dolores y problemas para respirar.
Continúo con dolores, con problemas, algunos problemas respiratorios, porque ahí me tuvo un neumotórax, tuvieron que hacerme una pleuroctomía, que consiste en poner unos tubos en los pulmones. Además de estar un mes hospitalizado entre Puerto Montt y Santiago también, donde me hicieron la segunda operación. Entonces han sido meses bien, bien complejos.
El jefe comunal de Futaleufú compareció ante el Tribunal de Garantía vía Zoom y tras conocer los cargos en su contra, además de las pretensiones de la víctima, que exige unos 300 millones de pesos como indemnización, se determinó que Fernando Grandón quede con prohibición de salir del país a la espera de una nueva audiencia que se ejecutará en agosto y en la cual se debatirá una medida alternativa para cerrar el caso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En estos momentos hay un accidente de tránsito en calle Maratón con Egaña. Bomberos de cuarta y séptima compañía se dirigen al lugar. Se trata de colisión de dos vehículos, dos personas lesionadas. Repetimos, accidente de tránsito en calle Maratón con Egaña. Bomberos de cuarta y séptima compañía se dirigen al lugar tras la colisión de estos dos vehículos con dos personas lesionadas.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios del día y la OEF se observa con 40.712.34 centavos. El euro se observa en 1.039 euros con 72 centavos. Y el dólar, 894.99 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Consumida por las llamas resultó una casa en el sector Los Pinos, camino a San Antonio en Puerto Montt, ubicada en las cercanías del aeropuerto El Tepual. El incendio dejó a 3 adultos y 3 menores damnificados, quienes no resultaron lesionados, pero debieron trasladarse temporalmente hasta viviendas de familiares por la destrucción de la casa de un piso que habitaban. Tras el siniestro, el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias, de SENAPRED, coordinó asistencia social para la familia afectada y ayudas de primera necesidad. En la emergencia, que se concentró principalmente en la remoción de escombros, trabajaron bomberos y carabineros. Dos mujeres fueron formalizadas en el juzgado de garantía de Maullín tras protagonizar una riña al interior del Liceo de Carelmapu, establecimiento educacional municipal, donde además se denunció una agresión de un adulto hacia un estudiante. El informe es de Guido Miranda.
Los hechos fueron informados por la dirección del recinto educacional, que activó, por cierto, los protocolos de convivencia escolar y presentó los antecedentes ante carabineros para su investigación. Durante la audiencia judicial, las imputadas alcanzaron un acuerdo reparatorio, se dijo, aprobado por el tribunal, evitando así la continuación del proceso penal. El fiscal de Maullín de los Muermos, Patricio Yancamán, explicó las condiciones establecidas en esta salida alternativa.
Sí, se me informó que hubo una agresión, dos personas adultas pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Maullín y se llevó a cabo un acuerdo reparatorio que consistió en que las imputadas asumieron la obligación de ofrecer disculpas públicas tanto a la agredida como a su madre y también se comprometieron a no acercarse a la afectada por un plazo de 6 meses. Todo esto en el contexto de una salida alternativa al juicio que se aprueba ante el juzgado de garantía y que implica estas dos prestaciones u obligaciones a las cuales se comprometen las imputadas: no acercarse a la afectada y ofrecer una disculpa que fue entregada precisamente a la misma audiencia.
Tras la audiencia, las imputadas ofrecieron disculpas públicas a la víctima y a su madre, además de comprometerse a no acercarse a la afectada por un periodo de 6 meses. La causa quedó sujeta, se dijo, al cumplimiento de estas medidas, las que fueron fijadas por el tribunal como parte del acuerdo reparatorio alcanzado entre ambas partes. Bio Bio, la radio.
Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Iniciaron una huelga de brazos caídos los funcionarios de la Escuela Diferencial San Carlos de Ancud ante la nula respuesta del SLEP Chiloé a su solicitud de personal. Los trabajadores acusan que no cuentan con apoyo suficiente para atender a los estudiantes. Si bien los funcionarios continuarán asistiendo al establecimiento, no entregarán atención a los alumnos ni realizarán labores pedagógicas hasta que el servicio local contrate el personal requerido. Al respecto, la presidenta comunal del Colegio de Profesores, Pamela Carrasco, señaló que sus pares no han recibido respuestas positivas.
Ellos han tratado de pedir más personal al sostenedor que el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé, y sin embargo eso no ha sido posible producto de todas las disposiciones que han emanado del Poder Central con respecto a los recortes presupuestarios y al tema relacionado a no poder contratar más personal. Entonces, esa situación para nosotros como magisterio es tremendamente preocupante, la dirección en la que va el gobierno actual.
La radio consultó al SLEP Chiloé sobre el problema que afecta a la Escuela Diferencial San Carlos de Ancud, pero declinaron referirse a la necesidad de más apoyo que acusan los funcionarios. Un funcionario de la Escuela Inés Gallardo Alvarado de Llanquihue fue agredido por un apoderado, por lo que el lunes desarrollarán una jornada de reflexión entre trabajadores por instrucción del SLEP Llanquihue y mantendrán suspendidas las clases por ese día. En un extenso comunicado, el establecimiento manifestó absoluto rechazo a toda forma de violencia e indicaron que la situación es inaceptable. Por lo mismo, a principios de la próxima semana realizarán actividades para mitigar el impacto de la situación. Según información de la radio, la situación se generó por una pelea entre estudiantes que terminó con la citación de un apoderado al recinto, donde este insultó al inspector general y luego forcejeó con él.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Por tercer semestre consecutivo, nuevamente está retrasado el bono de movilización que entrega el DAEM a los educadores de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt. Los funcionarios que hacen visitas domiciliarias para enseñar han debido costear los pasajes por su cuenta desde marzo. Los detalles con Franco Bustamante.
Como un cuento de nunca acabar, los profesionales de la salud y educación nuevamente están siendo afectados por el retraso del pago del beneficio de movilización que entrega el Departamento de Educación Municipal y que permite seguir prestando el servicio académico, esta vez a tal punto que han debido suspender las visitas para los jóvenes que son parte de la escuela. En esa línea, como un acto de concientización a la autoridad y de búsqueda de apoyo, los apoderados realizaron un video exponiendo el problema en el que enseñan fotografías los menores y se refiere al conflicto la madre de uno de los alumnos, Camila Mercegue.
Hace aproximadamente 2 años se les cancela un bono de movilización a los profesores que asisten a domicilio a hacer clases. Este bono recurrentemente no está siendo pagado y los profesores deben alzar los brazos y los apoderados alzar la voz. Pero cada año consecutivo, cada semestre consecutivo, se nos entrega parches. ¿Para qué? Para que nosotros bajemos los brazos nuevamente, tengamos clases, pero nuevamente los profesores deben sacar dinero de su bolsillo para cubrir la movilización hacia los domicilios.
En esa línea, el director subrogante del DAEM, Faustino Villagra, explicó que han faltado documentos que validen el uso de medios de transporte, lo que complica la aprobación del traspaso de recursos por la unidad de control.
Tienen que demostrar que efectivamente se hace el traslado y, por otra parte, yo diría que faltaba algún tipo de documentación de orden y, por otra parte, acá nuestro control interno exigió algunos documentos que los profesores en su momento no manejaban. Obviamente aquí hay un proceso que asumimos en forma responsable, asumimos la responsabilidad de esta situación porque no podemos invalidar el enorme trabajo que realizan.
Villagra comprometió que la próxima semana harán entrega del dinero una vez logren ordenar administrativamente la documentación. Posterior a ello, desde el próximo semestre, trabajarán en entregar una denominada caja chica que disponga de recursos para que pueda ser usado para los traslados. Cabe indicar que actualmente el bono corresponde a un máximo de 750 mil pesos mensuales que son distribuidos entre los gastos de cada funcionario.
Los padres de Sebastián Hernández, muerto tras ser atropellado en la ruta entre el Tepual y el sector Las Quemas, en Puerto Montt, en mayo de 2024, piden que la investigación se cierre o progrese, ya que desde ocurrido el hecho, solo saben que el presunto responsable está en libertad. María Gómez, madre de quien sufrió la muerte fatal, dice que a su juicio los tiempos están superados.
y demasiado lento, creo, porque se supone que estos casos llevan tiempo, pero ya yo creo que ha superado el tiempo que debía haber tenido una solución. Por lo mismo, nosotros acudimos a que se dé a conocer, porque ya vemos que Fiscalía está, no sé si está retardando esto de verdad, está buscando más información, que es lo que se debe en este caso, porque ya es mucho tiempo lo que lleva retenido.
Con prohibición de salir del país permanece el indagado, identificado como Cristian Soto, quien enfrenta cargos por cuasi delito de homicidio tras impactar a la víctima y caer en una zanja de noche, además de su responsabilidad por escapar del atropello. En torno al caso, existió también una investigación interna de carabineros, puesto que hubo errores en las primeras acciones policiales de los funcionarios del sector. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en la región abordó la formalización del hombre que, en un mes, maltrató violentamente a su pareja en Alerce, a quien amenazó y agredió verbal o físicamente en más de una oportunidad. Para el CERNAMEC, en voz de su directora regional, Francisca Pérez, son situaciones que se ven acentuadas en contexto de alta vulnerabilidad, activando la representación jurídica que permite proteger a las víctimas.
Son contextos de alta vulnerabilidad, por eso nuestra representación jurídica lo que busca es, como digo, restablecer la justicia, pero también proteger tanto a la víctima como a la familia, como a su entorno inmediato, y esa es la labor que llevamos a cabo a través de la representación jurídica, pero también con el apoyo psicosocial que permite enfrentar un proceso tan delicado y tan grave como este.
El imputado, identificado como Sebastián Santana, de 29 años, permanece en prisión preventiva por los 60 días que dure la primera etapa investigativa en su contra tras ser formalizado por femicidio íntimo frustrado.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región.